Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos al nuevo curso 2021-2022. En este curso, pues lógicamente vamos a basarnos en el manual de Nociones Jurídicas Básicas, que supongo que ya os lo habrán dicho. ¿Qué es lo que yo os facilito? Pues yo os facilito algunas cuestiones que os puedan servir para entender mejor las cosas con mis explicaciones. Y repasando el tema, una vez que habéis estudiado en el libro, pues echéis un vistazo a estas diapositivas que yo os voy a mandar, o que vais a tener ahí en algún enlace, y que os pueden servir para como guión, os sirve como guión para repasar el tema, para darle vueltas al tema, y sobre todo para localizar las palabras clave de que os sirvan para las preguntas de test. Y también podéis hacer un pequeño resumen de aquellas preguntas que puedan ser de desarrollo, porque ya sabéis que el examen está pensado en dos partes. Una parte de test, con 10 preguntas de test, y luego de desarrollo, con 2 o 3 preguntas de test a elegir, ¿vale? Yo os voy a facilitar todas las semanas estos PDFs. ¿Qué contienen los PDFs? Pues vamos a ir viendo un poco lo que contiene. En los PDFs os vais a poder encontrar. A ver, ¿verdad? Vale. No, aquí. Sí. En los PDF os vais a poder encontrar estas cosas, ¿no? Aquí tenéis. Vamos a ver una pregunta cualquiera del tema, una pregunta del tema. Y vais a tener una serie de claves por aquí, ¿no? Vais a tener en rojo, vais a tener una pequeña síntesis de lo que aparece en el temario, en esa pregunta, en el libro, y vais a tener una serie de palabras en rojo o subrayadas por su importancia que nos yo con lo que os quiero señalar que esto ha sido una pregunta que ha caído en test o ha caído en desarrollo. Cuando sea en desarrollo, os aparecerá aquí, aparecerá el título este en rojo, perdón, os aparecerá el título en rojo, o os aparecerá, aquí os pondrá un paréntesis que os pondrá que esto es materia, esta pregunta es materia de examen, bueno, alguna pues subrayado en rojo o algo os dirá que esa pregunta de desarrollo ha caído en un examen. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, esta pregunta no ha caído nunca en un examen. ¿Vale? ¿Eso significa que no hay que estudiársela? Pues no. Significa que seguramente que la probabilidad es un poco más baja de que pueda caer en una pregunta de desarrollo, pero lógicamente no puedo excluirlo. O sea, puede caer una pregunta de desarrollo. Pero parece que la probabilidad es pues un poco más baja que otras preguntas. Por ejemplo, aquí cuando hablamos sobre el derecho, ya hablamos de que en la historia se relatan una serie de hechos humanos y reglas en la que, pues desde los principios de la convivencia ordenada, pues las sociedades necesitan una serie de normas para vivir en sociedad, para convivir. Entonces, haciéndolos en esta historia, pues tenemos que en los albores de la humanidad, al principio de la humanidad, reina la guerra y la violencia. No hay normas, o las normas no se han desarrollado mucho, pues se impone la ley del vencedor y la venganza. Esto lo desarrollaremos también y lo veremos. Este pequeño párrafo, que en los albores de la humanidad se impone la ley del vencedor y la venganza, esto fue una pregunta que cayó en febrero de 2019. Obviamente, es una pregunta de test, ¿vale? Feb 19 significa febrero 19. Hay otra especie de código, podría poneros una F19, significaría lo mismo. Cuando veáis otros símbolos, pues también os lo explico. Cuando veáis una L aquí, pues significa que es una pregunta de test que está en el libro. Que está en el libro al final del tema. Al final del tema, en el libro, tenéis una serie de preguntas de test. Y esta pregunta, esta es la respuesta que se corresponde, a veces no exactamente, con esa pregunta que está, esas preguntas de test que están en el libro. Pues bien, pues eso. Por ejemplo, seguimos con el tema. El temor a la divinidad dominadora, pues en una primitiva regulación, exige la igualdad entre el daño y el acto vengativo. Esto es lo que establece o viene relatado en la ley del talión. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, que en la antigüedad, pues cuando uno sufría un daño, quería vengarse, ¿no? Y cuando yo me quiero vengar porque he sufrido un daño, quiero el mismo daño, quiero esa igualdad entre el daño que me han hecho y el acto vengativo. Esto sería una reciprocidad. Quiero lo mismo que me han hecho. De ahí que pues, se habla de ese de ojo por ojo. Y vemos que en la antigüedad había esa reciprocidad. Yo recibo un daño y yo quiero vengarme en igual, con igualdad en el daño, ¿no? Entonces, ¿de qué podemos hablar? Pues hablamos de una justicia retributiva. Quiero que me retribuyan, quiero lo mismo, ¿no? Quiero lo mismo, es igualdad. Después, con el paso de los años, se admite la compensación económica y el rescate de la ofensa. Es decir, la víctima prefiere unas cabezas de ganado a ejercitar su venganza sobre el que lo ofendió. Es decir, admite que para compensar el daño que ha sufrido, pues, admite una compensación económica en lugar de ejercitar su venganza, ¿no? Pues este tipo de justicia es la que actualmente ha ido evolucionando y ha llegado hasta la actualidad, con el transcurso de los siglos y siglos. Y este concepto, hablamos de la justicia restitutiva. ¿Por qué? Pues porque ya no la aplica uno mismo, ya no la aplica el que ha recibido el daño y se venga, sino que este tipo de justicia, la justicia actual, ya uno mismo no está legitimado para hacer cometer ese acto de venganza, porque lógicamente también estaría penado, ¿no? Se transfiere esa legitimidad pues al Poder Judicial para que el Poder Judicial lo que haga sea restituir a la persona que se ha visto vulnerada en sus derechos o ha sufrido un daño, se le restituya y pues tenga, ¿mediante qué? Pues mediante una compensación económica y el que haya cometido la ofensa o el acto pues tenga una pena, ¿no? Que también pues de alguna forma te resarce y te restituye pues tu honor o tus intereses, ¿no? Económicos en general, ¿no? Bueno, pero no siempre ni en todas las partes se ha seguido este proceso. El clasicismo de Roma, pues Roma pues fue un acontecimiento único y extraordinario porque en la historia se vio nacer un imperio y también su decadencia, ¿no? Entonces fue un proceso totalmente extraordinario, porque es difícil que la historia creen tantos y tantas pues tantos registros y tantos datos sobre un imperio desde su nacimiento hasta su ocaso, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que eso llevó a que el triunfo de la justicia y del derecho siguen a ese triunfo de la justicia y el derecho, después de esa etapa, pues le sigue las sombras y las oscuridades de la Edad Media. El derecho, pues, como el hombre para el que se crea, está dominado por los avatares de la historia. Es decir, el derecho va unido a la vida social del hombre. Y por eso el derecho va evolucionando igual que evoluciona el hombre. Si el hombre no evoluciona, sino que va a una etapa pues más de menor nivel intelectual, cultural, social, pues el derecho también, como ocurrió en la Edad Media, pues no crece igualmente, ¿no? Pues bien, pues eso está dominado por los avatares de la historia, tanto el derecho como el hombre para el que se crea. ¿Veis? Pues esto fue pregunta de tesis en febrero de 2019. El derecho de Roma, su vida se prolonga hasta la Edad Media, hasta la Edad Moderna, y llega hasta nuestros días. El derecho romano son los pilares de nuestro sistema jurídico continental, y eso supone que llega hasta nuestros días. Gran parte de todas las instituciones que vamos a ir viendo a lo largo de este curso y a lo largo de la vida, que si os seguís ligados al derecho, pues seguramente veáis que lleva esa, esa impronta del derecho romano. Pues bueno, esta ley del talión que tenéis aquí arriba, pues deriva, o está incluida en esta estela que es el Código de Hammurabi, que tenéis aquí. El Código de Hammurabi pues data de 1750 a.C. Y aquí vemos cómo el dios Sol, Sama, dicta las leyes y pues entrega a Hammurabi, que es el intermediario entre el dios y su pueblo. ¿Veis? Estas dos posibles detalles que pues, han caído en preguntas de test. Shama es el dios Sol y lo que hace es de intermediario entre el dios y su pueblo. Entonces, por eso, cuando las leyes tenían ese origen divino. Claro, esto tiene muchas consecuencias. Significa que esta divinidad, pues, que las leyes surgen de la divinidad y, por tanto, esa divinidad pues puede ir modificando a su antojo estas leyes, ¿no? A veces más basadas en creencias religiosas que en realidades jurídicas que estudien si realmente se compensa a uno u a otro o la trascendencia de un acto o de otro, ¿no? Bueno, un poco para que veáis cómo vamos a ir estudiando poco. Las fuentes históricas del derecho. ¿Qué podemos ver aquí? Pues podemos ver que tampoco afecta esta pregunta en desarrollo. Podemos observar y que tenemos unas preguntas de test en su interior. ¿Vale? Vale. Pues fijaros, las fuentes históricas del derecho nos dice que el derecho es la fuente. Tenemos aquí el concepto de fuente del derecho, perdón. Y nos dice que el derecho es la acepción que designa a los órganos o entes que crean derecho. Es decir, las fuentes del derecho no es más que los lugares de los, como el concepto de fuente de agua, pues fuente del derecho es el lugar del que emana el derecho, ¿no? Que pueden ser órganos o entes. Pues bien, el derecho nace en estrecha relación con la potestas o política o mando a una comunidad. El imperium era un poder absoluto de los cónsules y la potestas era el poder político capaz de imponer las decisiones mediante la coacción y la fuerza. Así tenemos y autoritas, que era un poder moral basado en el reconocimiento o el prestigio. Es decir, por un lado está la autoridad, autoritas, que te confiere el prestigio y el reconocimiento público, y por otro está pues, la potestas, que era pues, el poder político, que además te permitía imponer decisiones por la coacción y la fuerza, y pues la potestas, ¿no? La política. Pues bien, en los orígenes el hombre acepta las normas jurídico-religiosas de la divinidad mediante las revelaciones de los sacerdotes. El dux, o jefe, pregunta de test, se encuentra investido de esa potencia divina. ¿Qué significa esto? Pues esto significa pues, que el hombre, cuando el hombre de la antigüedad, cuando acepta esas normas que proceden de la divinidad, como decía antes, pues la norma se convierte en una verdad revelada. Y esta verdad revelada, estas revelaciones de los sacerdotes o brujos, a través de ellos o a través directamente del Dios, pues confiere al jefe, al dux o jefe, pues que es el que recibe de la divinidad esa autoridad, ¿verdad? Pues bueno, pues directamente esa potencia divina, y por tanto la puede manifestar en el sentido que desee, porque es la divinidad lo que le inviste de esa capacidad para dictar las normas. En las sociedades clásicas, ya más evolucionadas, como la griega o la romana, las leyes ya no emanan de la divinidad o del jefe investido de divinidad. No, las normas ya pasan a ser creadas por órganos de poder en esa sociedad, ¿no? Se le atribuye pues al rey o al pueblo reunido en la asamblea o comicios, al rey, al dictador, o a los magistrados, o a los cónsules, o al senado, o al consejo de ancianos, incluso hasta el pueblo reunido en asambleas. Claro, esto dependiendo de la época de Roma en que estemos hablando, ¿no? Si era la dictadura, la república, o distintas fases en las que pasó el imperio romano. Pero bueno, en definitiva, las leyes son creadas por órganos de poder, dejan de proceder de la divinidad y se atribuye al rey, al dictador, a los magistrados, cónsules de Roma, al senado, al consejo de ancianos, a estos distintos poderes, estando estos sujetos a unas normas superiores que hoy denominaríamos constituciones. Entonces, alguna vez se denominan así, pero en general no se denominan, no existían como tal las constituciones, ¿no? Se producen periodos de crisis y revoluciones en la historia. Y, pues bueno, todo esto pues, va cambiando, ¿no? Se distinguen, sobre todo, entre dos tipos de fuentes. Y esto, pues es muy importante para todo el tema. Todo el temario que vamos a ver este curso va a estar relacionado con estas cuestiones. Tenemos que tener muy claro que existen dos tipos de fuentes. Las fuentes de producción, que son órganos que crean, órganos de creación de derecho, la producción pues crea el derecho, y fuentes de conocimiento. Fuentes de conocimiento son libros, documentos, textos jurídicos, que algunos tienen un valor constante a lo largo de la historia. ¿Como cuál? Pues como el Corpus Juris Civili Romani, aquí tienes una foto, otro día os traeré un tomo, el próximo día os traeré un tomo para que lo veáis. Y, pues bueno, el Corpus Juris Civili pues, fue encargado recopilar por Justiniano, y en esta recopilación de los autores más importantes de su época y de las distintas partes, pues tiene distintas tomos. Y estos tomos que componen ese cuerpo, esa gran enciclopedia, si queréis, en el lenguaje actual, ¿no? Esa compilación de derecho, claro, de derecho civil romano, pues contiene distintos tomos. Entre ellos está el Códex, el digesto, las novelas y la institución. Esto lo vamos a ver más adelante porque ha caído muchísimas veces en test, pero aquí no lo señalo. Simplemente digo que es importante, pero lo vamos a ver más adelante y más en detalle. Bueno, los derechos en la antigüedad. Ahora vamos a, después de ver esta visión general, sobre todo, y que nos tiene que dar muy claro estos dos conceptos de fuentes de producción, órganos que crean derecho, y fuentes de conocimiento, libros, textos, de valor, algunos de valor constante, después de esos conceptos de fuente, vamos a ver la pregunta que nos habla de los derechos de la antigüedad, o los derechos en la antigüedad, ¿no? En las creencias de los pueblos antiguos, las leyes las dictan los dioses. Las aplicaban los brujos y los sacerdotes que estaban dotados de poderes sobrenaturales. Esto es, en ese momento no existe el derecho de forma independiente a la religión o a la moral. Esto por pregunta de test en 2015. Ese es el código que quiero que veáis. Si hay una L, sería que estaba en el libro, o si pone C18R, significa que se saben de reserva, ¿vale? Y si pone una D, por ejemplo, sería una pregunta de desarrollo, como tenéis aquí, ¿vale? Pero eso es, solo es una pregunta corta, este trocito. Y aquí, precisamente, vale. Vamos a ver lo que estaba comentando. Tenéis que ver que en la antigüedad el derecho es como ámbito independiente de la religión y la moral, no existe. No existe. Está unido. Las leyes y los dioses están unidos. No hay distinción. Las creencias dinamísticas y animísticas basadas en las fuerzas de la naturaleza dan paso a vínculos religiosos. Es decir, que las creencias antiguas, basadas en los animales y el entorno y tal, pues bueno, dan lugar, van paso a otros vínculos más trascendentales, más religiosos, donde el dios decide la justicia. Los griegos y los egipcios no deslindaron lo jurídico de lo religioso, ofreciendo solamente un rudimentario y primitivo ordenamiento de derechos. Entre los derechos de la antigüedad, el único destacable y especial que ha llegado a nuestros días es el derecho romano. Aquí tenemos una parte que es de desarrollo, que nos dice, los caracteres de los derechos de la antigüedad son estos tres caracteres, ¿veis? Uno, dos, tres. Primero, no distinguen. Los derechos en la antigüedad no distinguen entre el comportamiento humano y preceptos morales y religiosos. Es decir, no se separa los derechos de lo religioso. El juez, como sacerdote, es el intérprete de la divinidad y decide si sobre los hechos, sin atenerse a reglas. Las reglas son las que le dicte la divinidad. Tampoco existe una ordenación jurídica lógica. Por ello, los preceptos u órdenes aparecen repetidos y dispersos. Es decir, no hay una sistemática, no hay unos derechos que se consideran fundamentales, de ellos se derivan o se desarrollan otros derechos. No hay una jerarquía normativa entre unos derechos y otros. Todo esto no existe. No hay una lógica jurídica o no hay una jerarquía jurídica. No, no existe. Por ello, los preceptos u órdenes aparecen repetidos y dispersos. Aquí tenéis una copia, o sea, una foto del papiro de Ani, del libro de los muertos, egipcio, en la 19 dinastía, hacia el 1300 antes de Cristo. Y aquí, pues, podéis ver perfectamente estas cuestiones que tenemos aquí, que nos puede servir para recordarlo, ¿no? Siempre trato de poner alguna imagen, algo que sirva para, bueno, ya que los pongo pues con un poco de color, ¿no? Pues bien, aquí vemos pues que el comportamiento, lo que hace Dios es juzgar las almas. Entonces, el comportamiento humano no está desligado de las normas morales o religiosas. No, no, el comportamiento humano va a ser juzgado por la divinidad. El alma, pues, va a ser juzgado aquí por la divinidad. El sacerdote, que acompaña al individuo hacia el tránsito a otra vida, pues, y en la vida real, ¿qué es lo que hace? Pues el juez, el sacerdote, en la vida real, lo que hace es el intérprete de lo que dice la divinidad. Y por tanto, pues no tiene reglas. Tiene lo que le dice la divinidad o que lo que le diga que le está dictando la divinidad. Bueno, ¿todo esto en qué se traduce? Pues se traduce en dos cosas. En que te vamos a tener preguntas de desarrollo, que a veces van a ser cortitas, como esta, y te ponga caracteres de los derechos en la antigüedad. Esto cayó en febrero de 2012, o sea, hace bastante. Pero también puede ser que una pregunta de desarrollo os pueda caer también como pregunta de test. Y aquí, así, por ejemplo, tendréis esto. Sería así. Los derechos de la antigüedad, esto es una pregunta de test de un examen real, copia y pegada aquí, y nos dice, los derechos de la antigüedad, A, separan tajantemente derecho y moral. B, no distinguen los dos ámbitos. Y C, ninguna de las dos de las posiciones anteriores es correcta. Pues bueno, hay que saber qué nos están preguntando. Vale. Nos preguntan por derecho y moral. Vale, pues bueno, vamos a buscar derecho y moral. Derecho y moral tenemos aquí. Tenemos que los derechos en la antigüedad, ¿vale? Y esta es la pregunta, pues pregunta por el primero de los caracteres. Pues los preceptos morales y religiosos, pues, ¿separan tajantemente? Pues no, no lo dice. Tened en cuenta que no lo dice, separan tajantemente. Al revés, no se separan tajantemente. El derecho y la moral, o lo religioso, no se separan, al contrario, están juntos, ¿verdad? No se separan, están juntos. Luego, esta no puede ser, porque es no se distinguen, ¿vale? Y aquí, pues tenemos no se distinguen y aquí no se distinguen, ¿verdad? Vale, pues, efectivamente, la correcta sería la B. En los derechos en la antigüedad, el derecho y la moral no se distinguen. Los dos ámbitos. Es cierto que textualmente no está esa pregunta de test. ¿Textualmente está? Pues textualmente tendría que decir, no distinguen los dos ámbitos morales y religiosos, ¿verdad? Morales y religiosos. O sea, hay dos partes, ¿verdad? Tenemos el comportamiento humano y los preceptos morales y religiosos. Es decir, la moral y la religión en ese momento estaban pues unidas, ¿no? No deslindada como ahora. Entonces, moral y religioso estaba unido. Y por otro lado, el comportamiento humano. Pues aquí tenéis. Por un lado tendríamos el derecho y por otro lado la moral. Entonces, pues no se distinguen los dos ámbitos. ¿Verdad? No se distingue entre el comportamiento humano y los derechos y morales. Ya veis que a veces no coincide exactamente, así que no hay que fiarse demasiado de que tenga que coincidir, ¿vale? Bueno, sigamos. Vale, vamos a empezar con el derecho romano. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, que el derecho romano, pues no fue una pregunta de desarrollo que cayó, y nos dice, vigencia como modelo de ordenamiento jurídico en Roma. pues hay una evolución de 13 siglos desde la fundación de la ciudad de Roma en 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano y vigente en los pueblos de tradición romanística, como somos nosotros, y ciencia histórica romanística hasta nuestros días. Pues bueno, ya veis que fue que yo pregunté de test en septiembre de 2019. Y pues bueno, el jurista Domicio Ulpiano, en el siglo III, esto cayó en septiembre de 2017, pues definía con tres preceptos, definía la justicia, la definición de justicia que daba, con tres máximos. Los preceptos de derecho son vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo. ¿Vale? Pues bien, esto es lo que nos decía Ulpiano. ¿Y cómo era? ¿Cómo era esa ciudad romana con esa evolución del derecho que se mantiene? Pues bien, tras su fundación, Roma adopta la forma de ciudad-estado. Es un recinto amurallado, militarizado. En el ámbito religioso, pues hay un templo para cultos y sacrificios. En el ámbito político, pues se ejercía el imperium. Primero el rex, en la monarquía. Luego los cónsules, cuando llega la república. Bueno, es un poco de historia también. Bueno, la cuestión es que le asesoraba el Senado o Consejo a estos cónsules, a los cónsules o rex, pues les asesoraba el Senado o Consejo de Ancianos. Pero si había decisiones más importantes, las sometían a los comicios o asambleas populares. Las reglas por las que se regían los procesos eran custodiadas por el Colegio de Pontífices. Pregunta de tres. ¿De dónde? Pues de junio de 2015. ¿Veis? Y aquí se encontraban mezclados los rituales religiosos, el FAS, y los procedimientos civiles, el IUS, y el FAS. Originariamente, las formas procesales y esquemas negociales responden a la personalidad individualista del ciudadano romano y su economía agrícola. Los juristas laicos sustituyen a los sacerdotes. Los juristas que no tienen relación con la religión sustituyen a los sacerdotes y publican la ley de las 12 tablas, ya en el siglo V antes de. Es el código de preceptos de costumbres de los mayores o antepasados, el llamado mos maiorum. Pues ya veis, aquí tenéis pregunta de testa. De febrero de 2017, R, pues reserva, ¿no? Un poco para que sepáis esos códigos. L, pregunta desde el libro. R, pues que es reserva. Y algún otro código, pues D, pues que puede ser desarrollo. Y estas, pues son de test, ¿no? Las que no hay que desarrollo, entender que son ya de test. Pues bien, los juriconsultos aconsejan a los ciudadanos cómo ejercitar sus derechos civiles mediante las acciones, legis acción. Pues bien, esto ha caído en muchos exámenes. ¿Por qué? Porque te dicen las preguntas relacionadas con esto, con esta párrafo de test, pues nos quieren preguntar si sabemos qué hacían los juriconsultos. ¿Qué hacen los juriconsultos? ¿Cuál es su labor? ¿Es la misma labor que los pretores? No. Los juriconsultos aconsejan a los ciudadanos cómo ejercitar sus derechos mediante acciones, legisacciones. En los juicios prevalece la iniciativa de los litigantes. El pretor, es el magistrado romano cuya jerarquía se alineaba inmediatamente por debajo del cónsul. El pretor lo que hace es encauza el litigio y lo somete a un juez o un árbitro. Pues bien, el jurisconsulto es, pues, al que, bueno, voy a decir palabras clave que os iban para recordar, ¿eh? No más. No quiero decir otra cosa. El jurisconsulto, pues pensad que es al que se le consulta, ¿verdad? ¿Quién le consulta? Pues los ciudadanos le consultan cómo ejercitar sus acciones mediante, pues eso, sus derechos mediante acciones. Eso es. El pretor es un magistrado cuya jerarquía se lleva debajo del cónsul y lo que hace es encauza el litigio y lo somete a un juez. Comparándolo con los actuales procedimientos, el pretor sería como el juez instructor. Yo os lo digo para que, a lo mejor, si interiorizáis que el instructor instruye la causa y luego la pasa pues a otro juez que dicta sentencia, ¿vale? Pues bueno, el juez instructor sería el pretor. Pretor, instructor. Así veis que encauza el litigio y lo somete a un juez o un árbitro, juez o árbitro. En las primeras formas de juicio, en los primeros tipos de procesos, el sentido realista del romano lleva a identificar la posesión con la cosa poseída y el derecho a servidumbre con el paso o camino sobre el que se ejercita. Bueno, ¿allí qué nos están diciendo? Pues bueno, aquí lo más importante es que sepamos quién es quién y qué hace. El jurisconsulto, al que se le consultan, el pretor, el instructor, asociar estas palabras y os pueden servir para recordar. ¿Y qué ocurre? Que el sentido realista romano pues nos lleva a identificar que algo que poseo, que la posesión como derecho es lo mismo que la cosa poseída, por ese realismo. Y que el derecho de servidumbre, que es pues eso, el paso, es el derecho a sobre el derecho sobre otro, sobre un bien, al paso o el camino, pues eso, los identifican al mismo paso, ¿no? Bueno, lo leéis un poco más, si tenéis dudas sobre lo que es, sí que es verdad que aquí os introducen pues unos temas, unas instituciones jurídicas, como son la posesión y la servidumbre, que las veremos en el segundo parcial, pero bueno, no os preocupéis. Simplemente que os vayan sonando, ¿no? Bueno, siguiendo con la sociedad romana, nos encontramos con el pater familias, que es el padre de la familia, ¿no? El jefe de la familia. Esto cayó en febrero 2017. Un poco para que lo entendáis, nos dice el libro que sobre el huerto familiar, que se llama Heredium, ejerce este jefe, este pater familias, el mancipium. Es decir, pues la potestad física y jurídica sobre la familia en general, ¿no? Claro, esto significa dos derechos sobre esa concepto de familia. ¿Esos dos derechos cuáles son? Pues son esas dos potestades. Sobre la mujer ejerce el manus y sobre los esclavos la dominica potestas. Los sometidos a esta patria potestad, a esta patria potestas, forman la familia agnaticia, que es distinta, diferente de la familia cognaticia, que es la unida por vínculos de sangre. Es decir, la familia agnaticia sería la mujer, los hijos, los esclavos, el resto de personas que conviven. Eso es la familia agnaticia. Y la cognaticia, solamente la unidad por vínculos de los congéneres. Si vosotros repetís congéneres, os saldrá cognaticia, ¿verdad? Los congéneres, pues son los familiares de sangre. ¿Cómo diferencio el significado de uno y otro? Pues eso. Sabiendo que los congéneres, la que empieza por, no la que empieza por ag, sino la que empieza por cogéneres, cognaticia, con los congéneres son los de vínculos de sangre. La cognaticia viene de congéneres unidos por vínculos de sangre. Pregunta de test que ha caído, pues bueno, muchísimas veces. Casi no cabría aquí todas las veces que ha caído. Pues bien. Así el matrimonio queda regulado por como el convenio in manum. Se regula el matrimonio como el convenio in manum. La adquisición por parte del marido de la manus, de la mano de la mujer. Esto significa que la dote o la aportación de la mujer o de su pater familias al matrimonio se hace propiedad del marido. Y solo puede reclamarse a su disolución, siendo herederos tras la muerte. Herederos es su innecesario. Herederos tras la muerte. Pueden designar también sucesores mediante testamento, a través del amancipio, o a través, o antes de la batalla, pues hacer testamento impro impro. O los comicios, en la batalla, ante el ejército o ante la asamblea, ante ambos. Se puede hacer este testamento a través de esta institución. La herencia primitiva aparece como la sucesión de la jefatura de la familia. ¿Por qué? Porque no solo adquieres con la herencia de tu padre la herencia física, los objetos físicos, como en la actualidad. En la herencia romana primitiva, tú heredas la jefatura de la familia al fallecer tu padre. Y entonces, junto al patrimonio familiar, también heredas ceremonias y cultos. ¿Veis? Y todo eso lo heredas mediante un acto de adición, es decir, de suma. El heredero adquiere por acto de adición. Y la acción de pedir la herencia es universal. Hereditatis petitio. ¿Qué significa que es universal? Pues que lo es sobre todas las cosas y ante todos los testigos, ¿vale? Entre todos aquellos que pudieran creer que tienen algún mejor derecho. Pues bien, son relevantes los legados y fideicomisos, la voluntad del testador prevalece siempre. Bueno, hay legados, hay fideicomisos, ¿por qué? Porque es voluntad del testador. Si fallece sin testar, es decir, sin hacer testamento, se abre la sucesión intestada, sucesión en la que no hay testamento, o también conocida como ab intestata. Las tierras ocupadas a los enemigos se distribuyen entre los soldados veteranos. Y así, pues bueno, se incrementan esos patrimonios. El propietario tiene el dominus o dominio para transferir la propiedad que debía realizarse, pues, actos de mancipio. Mancipatio, perdón. Negocio con peso, balanza o cesión ante el magistrado. Es decir, para transmitir la propiedad, tenía que celebrar una serie de actos para hacer la transmisión de la propiedad. No como en la actualidad, que se firma una escritura pública en el notario y se hace una compraventa privada y se lleva a escritura pública y se fijan las obligaciones recíprocas para transmitir esa propiedad, ¿no? Bueno, ¿Aquí cómo se hacía? Pues había que cerrar la mantipatio, que era un negocio con peso y balanza. O tú me entregas esto, yo te entrego esto. Empezamos, ¿no? O la cesión ante el magistrado. Pues bueno, yo te lo transmito mediante esa injure cessio. Te hago la cesión de ese derecho ante un magistrado. Sobre los objetos se reclama la cosa. Cuando yo reclamo una cosa sobre un objeto, pues tengo otra acción que se llama la vindicación. La vindicación es pedir. Yo lo vindico, yo lo pido. Lo reivindico, ¿vale? Re es cosa, entonces, o re es cosa, entonces lo que hago es vindico la cosa, pido la cosa. ¿Sobre qué? Pues sobre las tierras, los frutos. Y también hay interdictos posesorios que son uti, uso, fruti, disfrute, avere, vendere, posidere, poseer. ¿Vale? Pues eso, hay distintos interdictos para reclamar eso, el uso, el disfrute, venderlo, o la posesión. Hay distintos interdictos. La acción publiciana, que también cayó en test, protege al poseedor de buena fe. El poseedor de buena fe, mientras transcurre el tiempo, para adquirir la propiedad por usucapión. ¿Qué significa esto? Pues significa esto, que yo, si estoy usando de buena fe usucapión, uso de buena fe una propiedad, un objeto, puedo con el tiempo adquirir la propiedad. ¿Vale? Pero, pero si viene otro poseedor que dice que tiene mejor derecho, pues, bueno, pues yo puedo mantener y decir, oiga usted, yo tengo la acción publiciana que me protege porque soy el poseedor de buena fe mientras transcurre el tiempo para adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Entonces me puedo defender y decir, no, es que yo soy el poseedor de buena fe y está transcurriendo este tiempo. Usted tiene que demostrar que tiene mejor derecho que yo, que soy el poseedor de buena fe desde hace tiempo y, pues bueno, pretendo adquirir la propiedad por el paso del tiempo. Pues bueno, se llama acción publiciana. Es decir, ¿de dónde viene esto? ¿Acción publiciana? Pues bueno, pues, se hace público que soy el poseedor de buena fe y quiero defenderla frente a otros. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Guillermo, por estar en el directo. Continuaremos el próximo día y esa es un poco la técnica de estos pequeños resúmenes que pueden servir para estudiar la materia. Y nada, mucho ánimo y nos vemos el próximo día donde continuaremos con esto. Os enviaré este texto ya más actualizado con alguna pregunta del 2021 y continuaremos por aquí, ¿vale? Pues muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos los que lo veáis en diferido. Empezamos este nuevo curso con mucha energía, con mucha fuerza y nos vemos en el siguiente vídeo, clase, cuando queráis.